Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes, son las 3:06 en todo el territorio de la Argentina. Estamos llegando prácticamente a muchísimos lugares de ese territorio bello y vasto por Nacional, Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que se reparten en todo el país, y vamos a estar hasta las 5 de la tarde en Gente de a pie. Te prometemos un programa diverso, con material, como no, ligado a la cultura, ligado al arte, música también, tangazos, política internacional, política nacional, y siempre un poquito más. No te podés quejar y no te deberías ir. Deberías acompañarnos, nosotros vamos a tratar de hacerlo de forma no rutinaria, pero sí amable, coloquial, cotidiana. Nosotros te acompañamos, vos nos acompañás, lo pasaremos bien, y Fossati va a ampliar con su tecnicismo, su profesionalidad habitual, esta propuesta, sí. Y esto va a quedar un pacto abierto, una mano tendida.
Sí, pero estemos de acuerdo en algunas cosas. Sí. Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes.
Irse no.
No.
No, irse no. Podemos, uno es una.
No.
Se puede llevar la radio. ¿Quién sos? Se puede llevar la radio a cualquier lado.
Claro.
Entonces, si te subís al auto, pones la radio. Si te vas caminando, la podés poner en el celular y así. Te vamos acompañando.
Correcto.
Y vos nos podés decir lo que quieras, lo que se te ocurra, al 0810-222-0870, grabándonos ahí un mensaje de voz de hasta 30 segundos.
Sí.
¿Segunda? Y si no, nos podés escribir un WhatsApp, 1138707485. ¿Podés elegir una canción? Sí, podés.
Claro.
Podés. Porque el jueves suenan las canciones que eligen las y los oyentes.
Impecable. Juan Manuel Carr, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, ¿qué se siente ser puntero?
Es una sensación vertiginosa. Igualmente, hay que decir que por los goles a favor y en contra de los otros equipos, hay otros equipos que están ocupando el primer lugar.
Pero en trayectoria ustedes vienen para arriba, pues vienen ganando.
Tenemos la flechita en alza nosotros.
Claro,
lo que pasa es que metimos 5 goles nada más y hubo 2 goles en contra. Vos si mirás la tabla, ayer justo
claro.
Miraba. Tenés otros equipos, Defensa y Justicia, que tienen como 10 goles y 4 en contra.
Vulnerable atrás.
Muy vulnerable, ¿no?
Sí, los campeones no se arman.
Así
confíen.
No, nosotros
como
estamos
nosotros,
con,
River,
con el profe Insúa, la
claro,
verdad. Veníamos de los abismos, del peor de los abismos.
Claro.
Y ya estamos en Copa Sudamericana, vamos a jugar la Copa Argentina, estamos claro, bien en la tabla, ¿no? De los últimos 11 ganó 9 San Lorenzo.
Está, impecable. Y hay una cortina de humo porque hablan de otros temas.
Yo la, no guerra sé, la entre, verdad que... Le...
La guerra entre Rusia y Ucrania, sí. Te vienen con la inflación.
Mucho bober, mucho bober.
Sí.
¿No?
Eso también.
Mucho bober, o sea... Hay poco espacio para los otros tres grandes. Yo un día, mira, tengo un sueño que se hace un programa que se llame Los Otros Tres Grandes.
Ajá.
Creo que se escucharía mucho.
¿Cómo?
Pero eso
no.
Cuando me dedique al periodismo deportivo, sí, ahora sí. No es el turno.
No voy a hacer ninguna chicana, ni mucho menos. Ahí también, bueno, puede aparecer discusión. ¿Cuántos grandes hay o cosas esas?
Ay,
o
sí,
siguen siendo
cinco,
los
¿no?
mismos los cinco grandes.
¿Y vos decís que cambió?
No sé.
¿A cuál le agregarías?
No, yo no.
¿Sacarías
no.
alguno?
No, tampoco, no voy a estigmatizar.
¿Hay sexto?
Nunca sería lo mismo.
¿Hay sexto, Mario?
Y ahí, los que querían tallar ahí, por decirlo con respeto, primero, los equipos Rosario habría que considerar.
Sí.
Y Vélez y Huracán habría que considerar. Habría que mirar los rendimientos de los últimos años, los campeonatos, sí. Los últimos 30, no digo los últimos 4 años. Digo, algunos, en fin, no sé. De cualquier modo, respeto para todos. En un rato también va a estar Mariana Enríquez con nosotros. Y ya te pido el título de mi editorial, Mariana Fossati.
El Congreso sesiona 2 días seguidos y es noticia.
Así será, uno de esos 2 días es hoy, mira qué bueno. Y el otro es mañana, el 1 de marzo, y vos me dirás, bueno, no es para tanto, porque los 1 de marzo el Congreso sesiona, no hay forma, pues está previsto en la Constitución Nacional, la apertura del periodo ordinario de sesiones con el discurso a la Nación del Presidente de la República. Costumbre que está tomada un poco, en muchos países la hay, por cierto, en nuestra Constitución es un poco reflejo de la Constitución de Estados Unidos de América, y Esa está, está en la agenda, está agendada de antes, se sabe que algo diremos, poco, ¿no? Pero a la pasada, estamos diciendo, va a ser mañana, la atención está fijada, lo hemos dicho, tanto en el discurso que pronuncia el presidente, cuanto en el ambiente, en el ecosistema, en la coreo, siempre digo en estos casos, por decir algo, para redondear una idea que es sencilla, o para darle un poquito de algo, siempre digo que a veces la liturgia es tan importante como el sermón, o enseña más, o sea, quién está sentado dónde, quién llegó primero, a quién se dirigieron no sé qué cosa, y qué sé yo, y en este caso va a estar la mirada fijada en, seguramente, la que esté presente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en quien posiblemente estén ausentes los miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Será así? ¿No será así? Veremos. Eso es parte de la cuestión. En otro sentido, no se esperan grandes anuncios del presidente y también va a haber una mirada sobre lo dicho y sobre lo no dicho. ¿Hablará el presidente en su candidatura? Apostamos a que no meterá ese tema ahí. ¿Hablará, mencionará la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner como tema? Imaginamos que no, se está diciendo. Nunca se sabe cómo van a reaccionar los distintos bloques que están ahí en un momento de antagonismos internos muy altos en el Frente de Todos. Más alto, tal vez el momento de más divisiones, aunque ha habido una reunión y una mesa, o si se quiere hubo una reunión y una mesa, porque las divisiones en la inminencia de la contienda electoral, digamos, se mostraban como muy riesgosas para el futuro. De cualquier modo, hay bastante división al frente de todo, y el antagonismo, la polarización Juntos por el Cambio es altísima. El año pasado los dirigentes de Juntos se retiraron, se dieron por ofendidos. Ahora están amagando en este sentido. Toma nota. Los de PRO, si dicen algo feo de Macri, se van. O sea, si Alberto dice, habla mal de Macri, se va. ¿Qué es hablar mal de Macri? Uno diría presentar a Macri. Mencionarlo, pues si lo menciona, hablar mal. Se irían. En fin, es un gesto. Los radicales son partidarios de quedarse por dos motivos, porque tienen un criterio institucional más amplio, qué sé yo, y porque quieren diferenciarse también de sus compañeros de ruta de PRO, en un momento que también se vienen las internas y demás, mostrar otro carril. En general, los integrantes de la Coalición Cívica, A, no son muy visibles, B, no son tantos, D, se quedan. No, son partidarios de quedarse y ver y poner carita fea. Irán algunos con cartelitos, ¿tá? Viste que ha habido tantas sesiones que han puesto cartelitos, nunca lo sabemos, es raro que se abandone eso, porque es simpático, porque viste, llamás, atraes la mirada y qué sé yo. Va a haber que verlo mañana cuando estemos acá en Gente de a Pie a la tarde, ya se habrá producido la ceremonia, no hay convocatorias de agrupaciones, de organizaciones sociales o de sindicatos para estar en la plaza, o sea, la asistencia en la plaza se presume menguada. Vamos a ver. Punto y aparte, hablemos, si hablamos de dos sesiones, hablemos un poco de la de hoy, que también tiene su interés y que es una mini ruptura dentro de lo que ha sido casi diría un verano, o por lo menos todo lo que va del año y un cachito más, muy decepcionante en cuanto a la actividad del Congreso Nacional. La actitud de la existencia de una enorme paridad de fuerzas en las dos cámaras, en particular en diputados, y la actitud de Juntos por el Cambio de no dar quórum tenazmente, ha motivado que las cámaras hayan estado paralizadas prácticamente todo este tiempo, que no haya habido sesiones, aunque el oficialismo, y el presidente en uso de sus facultades, envió un conjunto de proyectos de ley y habilitó las sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias de por sí tienen una característica, solo se trata el temario que propone el Ejecutivo. No, es decir, no se puede salir de eso. Pero el temario incluía algunos temas, algunas cuestiones, algunas leyes que en otras circunstancias podrían haberse tratado, juntos podía haber dado quórum. En este caso bloquearon todo tipo de quórum. Recordemos, el discurso de la oposición es: no damos quórum desde que se inició el juicio político. Esto es inexacto, porque no dan quórum desde antes. Ya el año pasado, cuando hubo que renovar autoridades, ahí ya se ofendieron los diputados cambiemitas, e inclusive dejaron sin aprobar la designación, la renovación de la la diputada de la votación a favor o en contra de la diputada Cecilia Moró como presidenta de la Cámara de Diputados. La oposición se negó a votarla. Es un hecho chocante también, con escasos precedentes también en las costumbres argentinas. La Cámara de Diputados, ya a veces por mostrar el otro lado, que en este momento está bastante opaco y no se ve, en general en la Cámara de Diputados es bastante plural, hay muchas representaciones. Los presidentes, por la dinámica propia de su actividad, tienen trato con las autoridades de los bloques, le facilitan algunas cuestiones, intermedian y demás, y en general van teniendo un buen trato con los integrantes de los demás bloques y van ganando un respeto que nace de un modo de convivencia que en general la gente del común no conoce mucho, que uno lo conoce y que le parece muy bien, que es un modo de convivencia que nace de las diferencias, del toma y daca, que eso existe, de los regateos, de llegar a acuerdos, de negociar, que es parte de la actividad. Para eso hay una cantidad de bloques y una cantidad enorme de diputados. Si todos estuvieran de acuerdo, no haría falta. Y la pluralidad que garantiza el sistema legal argentino con de representación proporcional, que es bastante bueno, es interesante. Todo esto para decir que ahora no funciona, digamos, ¿no? Es decir, pero, de cualquier modo, sigue siendo interesante, sigue teniendo una historia simpática y valiosa. Y en todo caso, desde diciembre del año pasado hay una obturación total y no hay modo de tratar ningún tema. Hubo algunos episodios, si querés, menores, pero que los hubo. El momento del gestito ese tan odioso y tan chocante que le dirigió Cristian Ritondo precisamente a la presidenta de la Cámara, a Cecilia Moró. 8.000, a falta de sesión, de una sesión que no se hizo, 3 conferencias de prensa que sí se hicieron, que siempre repite lo mismo, muy día de la marmota todo, y muy desgastante, uno cree. Si yo estoy en desacuerdo con la postura de oposición que está trabando el funcionamiento institucional. A, tiene derecho a hacerlo. B, en términos políticos uno puede discrepar. No todo lo que está mal es ilegal. Esto es un razonamiento que judicializa todo, es un pésimo razonamiento que no debería extenderse mucho. Pero está mal, es un mal funcionamiento, es mala praxis, y evidentemente el país puede vivir sin las leyes, puede vivir, pero no es la mejor cuestión, y en el camino se pierden algunas, se dejan de tratar algunas cuestiones que son importantes, las innovaciones, renovación, en fin. Muchísimas cosas. Tanto es así que este año ya se perdió en el tumulto del año pasado y ni siquiera se vio. Pero en general las últimas sesiones del año son sesiones muy activas cuando hay un poquito de cooperación, porque hay un montón de proyectos que están ahí picando. Entonces, ¿qué pasa? Hay una especie de loteo de los proyectos y se llega a algunos acuerdos y salen un montón que tienen que salir en sesiones ordinarias antes que sea la cero hora del último día de las sesiones ordinarias. En la historia del Congreso ha pasado, y no está mal, que alguno ha cambiado en tiempos de baja digitalización y baja informatización, que alguno movía las agujas del reloj del Congreso, y cuando eran las 12 menos cuarto ponía 11 y media para que entrara el proyecto. Nadie se dañó, ningún régimen, no se produjo ninguna dictadura. No está mal, y por ahí algunas cosas positivas se aprobaron. En todo caso, nada de eso funciona en este momento, funciona de otra forma y no parece que funcione mejor. En medio de ese bardo, el oficialismo viene impulsando y está tratando, y es bastante posible que apruebe, y lo digo con todas estas, con todos estos cuidados y cortapisas, porque la mayoría que puede aprobar la ley de moratoria provisional está justita. En esos casos todos se quedan en sus bancas y todos votan, y está el que garantizó el quórum, el que fue a dar quórum, va y vota. Pero la sesión también tiene su dinamismo, toma su tiempo y demás, y hay que ver cómo consiguió el oficialismo el apoyo para esta moratoria previsional. La izquierda se sumó, los diputados del Frente Izquierda y los trabajadores, y algunos peronistas del llamado peronismo racional, peronismo federal, y qué sé yo, y algún otro, entre los cuales se cuentan como figuras muy visibles el Graciela Camaño, entre otras, y Devoto. Que tienen un grado de autonomía y que en este caso aparte se reservaron hasta último minuto, un minué. Entonces, ¿qué plantean ahí los que negocian esto? Bueno, ustedes consiguen, o sea, el quórum que ustedes tienen que conseguir es todos menos nosotros. Si usted consigue la tome uno nosotros, nosotros vamos. Si a usted le falta uno, nosotros no vamos a que nos coman los otros los malos crudos. Y entonces Camaño y Devoto se sumaron al final, ¿no? Al final de todo. Funcionó, sí, funcionó, está bien. ¿Es importante la moratoria? Es importante. ¿Cuál es el criterio de la moratoria? ¿Cuál es el criterio del sistema previsional argentino que merece señalarse? Porque no es habitual, no es habitual en nuestra región. Es más parecido en algún sentido al que hay en algunos países europeos que podemos considerar avanzados, que tienen regímenes de protección social muy extendido, pero es raro. El sistema argentino, desde 2003 para acá, como nunca, o tal vez como nunca de la recuperación democrática, por lo menos, y tal vez un poco más, tiene una pretensión universalista. No es exacto que todas las personas que tengan, que trasciendan la edad jubilatoria, se estén jubiladas o se puedan jubilar, pero son casi todas, por un modo, por un camino o por otro. Aquellas que tienen aportes, porque bueno, llegan con esto, algunos sectores especiales, que habían algunos sectores de trabajadoras o trabajadores que habían quedado un poco ninguneados por las legislaciones, por los criterios y demás, como las trabajadoras de casas particulares, como las amas de casa. La cuestión es que a partir del sistema que se vino estableciendo, las reglas que se vinieron estableciendo la presidencia de Néstor Kirchner, la base jubilatoria se amplió mucho y en la Argentina hay muchas personas en condición de jubilarse. Lo que pasa es que para eso hace falta también que existan moratorias, porque en paralelo a la vocación amplia y universalista del sistema argentino, está las fallas del sistema capitalista argentino, los incumplimientos de muchísimas patronales que no pagaron aportes en términos, e inclusive las circunstancias de muchas personas que no trabajaron, que inclusive no siempre trabajaron en relación de dependencia o trabajaron de otra forma. ¿Qué establece la moratoria actual, que no es la primera en ese sentido? Que todas las personas de más de 60 años, mujeres, de más de 65 hombres, pueden jubilarse aunque no tengan la totalidad de los aportes o no tengan nada. ¿Pagando cuánto? Lo que adeudan. ¿Cómo lo pagan? Se les da una jubilación, se les otorga una jubilación mínima, se les reconoce como derecho y deben pagar esa diferencia en cuotas descontadas de lo que van percibiendo. 120 cuotas, que son 10 años, que parece mucho, pero no es tanto, sobre todo para los que tienen deudas importantes, porque obviamente eso se va restando lo que van cobrando y cobran alguito. ¿Cuál es el juicio de valor? Uno, lo primero que puede decir, bueno, siempre va a ser poco, ¿no? Siempre va a ser poco. De cualquier forma, la cuestión del piso y de la amplitud de la cobertura es muy importante. Es muy difícil en el mundo actual cubrir a la cantidad de personas que llegan a la edad jubilatoria, y el criterio del sistema es razonable y es cercano, está vinculado a los criterios de política social y política previsional que ha tenido la Argentina en sus mejores momentos. Es una política social filo universal, muy amplia, el que va no requiere mediaciones políticas peculiares, o sea, es un sistema de reglas clarito, se maneja básicamente con criterios informatizados, te dan los números, si estás en desacuerdo se puede pleitear y demás, los trámites salen más o menos pronto y entonces el sistema es razonable en ese sentido. Y por supuesto se puede discutir su propia, y se discute desde flanco de la derecha, la propia lógica de decir, bueno, ¿cómo puede ser que el que nunca aportó se jubile? Y esto lo pueden decir inclusive personas que han trabajado mucho tiempo y que dicen, pues, ¿cómo puede ser que el vecino de la vuelta de casa o la vecina se jubile sin haber aportado y yo que aporté un montón me jubilo y saco poco? El punto es que en la lógica de la protección social, lo que se toma en cuenta es que en general la persona que ha trabajado, que ha tenido disponibilidad, que ha hecho el esfuerzo y demás, no es la responsable de que no se hayan cubierto que no se hayan pagado los aportes correspondientes. La responsabilidad está en los incumplimientos de las patronales, en la existencia de crisis muy grande de desempleo, en la cual algunas personas no pudieron trabajar, en fin, en 100, etcétera. El criterio es razonable, la manta es corta. Un día vamos a hablar de uno de los, no sé si fue el primero, porque esta frase es larga, pero sabes que una de las primeras personas que hablaba mucho de la manta corta era un entrenador de San Lorenzo, Juan Manuel, que era Tim.
Tim, el brasileño Tim.
El brasileño Tim, que motivaba, que él decía que él tenía un equipo precioso, que fue San Lorenzo, campeón del 68, sí.
Sí.
68, un equipazo. Y él decía que le decían que, bueno, que se comía algunos goles, que sí, y él decía, bueno, que él tenía un equipo más o menos que era básicamente ofensivo, y que si eras más ofensivo, algo dejabas, alguna ventaja dabas atrás, y él decía, bueno, que eso era la manta corta. Y Fontana Rosa decía que era una metáfora muy interesante, sobre todo para un hombre que había vivido en Brasil y que seguramente nunca había tenido que usar frazada.
Muy bueno.
Ah, claro, decía, bueno, diferente a Fontana Rosa, que era un exquisito. En todo caso, todas las políticas son de manta corta, porque si vos abarcas mucha gente, obviamente el monto de redistribución, o sea, la cantidad que le toca a cada cual puede ser menos, de todas formas, el criterio razonable, de todas formas dejar, creo, inclusive se está diciendo en general la cifra de 800.000. Algunos dicen que puede llegar a 1.000.000 considerando gente que tiene unos aportes. En cualquier caso, cientos de miles de personas de la tercera edad que merecen por lo menos tener una cobertura, un paragüitas, un alivio, y que seguramente se va a resolver hoy y que está muy bien.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie, hasta las 17.
Radio 2023, nacional, pública y en todo el país. ¿Buscás un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito?
Pago lo que es justo.
Paga como quieras, pero paga lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos, que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los Precios Justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Verano 2023.
Todo el año nacional. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
Mensajitos en nuestro WhatsApp. Sí. Nos escribe Crescencio de San Salvador de Jujuy. Me deben algo de Noelia Gareca. Dice, bueno, lo vamos a anotar para el jueves.
Noelia,
y propone...
Noelia podemos cantar también.
Vamos, mulita. Noelia Gareca es una cantora jujeña.
Ah, no,
impresionante.
No, es Noelia,
no es Noelia. Hace Noelia, mucho Noelia, que no... Noelia,
no. Noelia,
¿tendrá no algo es... que ver con el tigre Gareca?
No, tampoco.
No creo, pero es,
pero
una...
es una gran cantante.
Gran cantora.
Bueno,
gran
hemos
cantora.
Dicho mucho, me parece que...
Tiene un disco con Daniel Bedia, que es un bandoneonista de Jujuy, también. Impresionante. Así que buen pedido ese.
Nada excede la versación de Fossati.
Sabe todo. Ese era Lef de Borges.
Sí.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la compañía de siempre. Mi mamá pide canción cuando yo era la guitarra, por el chaqueño Palarechín. Muchas gracias. Gracias por la compañía de siempre y el cariño y el respeto. Alicia de Don Orione.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
que algo de esto tiene la marca del destino. Y si no creyeras solo en los papeles de la escuela, quise un poco más en el suspiro, guiño al cielo, las fronteras.
Era Lucas Heredia con Alguien Más.
Juan Manuel Carr, te escuchamos.
Bueno, yo no anuncié de qué iba a hablar porque nos colgamos con el fútbol, con el fuchibo. Y bueno, estábamos hablando de Team, de San Lorenzo.
Nos perdimos, estoy medio disperso, prometo volver.
No, la culpa fue de los dos.
De San Lorenzo.
La culpa fue del Club Atlético de San Lorenzo Almagro.
Claro, también. Porque también lo de AMLO también es una... O sea, todas estas maniobras, inclusive una reforma electoral, todas son maniobras para...
Son maniobras, ¿no?
Hablo desde, me parece que ¿cómo se llama? Que es quemero, que es duro acá.
Bueno, eso lo veremos porque el fin de semana está el clásico. Bueno. Siempre podemos seguir hablando del tema. A ver, venimos prestando alguna atención a México, ¿no? Este país que nos queda tan cerca y tan lejos a la vez. Mencionábamos la semana pasada la nacionalización del litio, ¿no? Y decíamos cómo una medida tan importante, mediante un decreto, mostraba avances concretos en América Latina. López Obrador es un hombre, te diría, de los antiguos, Mario, porque mete Hidalgo, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Pancho Villa, mete a todos en su discurso. Y además, obviamente, tiene una popularidad alta porque aumentó el salario mínimo, porque puso guita en infraestructuras en el sur-sureste del país, porque tiene otra mirada en torno a los pueblos indígenas que la mirada tradicional de los presidentes mexicanos, porque hubo un crecimiento del empleo, una inflación, te diría, controlada en la comparativa con otros países latinoamericanos. Este es un dato, el que controla la inflación tiene aceptación en América Latina. Y programas sociales, ¿no? Para, bueno, medio ambiente y sobre todo juventud, Acordate además lo que hizo en política exterior, asilo de Evo Morales, opinión firme sobre lo que pasó en Perú con Pedro Castillo, asilo a la familia de Castillo, pide la liberación. Acaba de dar la posibilidad de que ciudadanos nicaragüenses también se asilen en México. Este es un dato, por ir a lo de Nicaragua otro día nos podemos poner un poco, meter un poco más la cuchara en el tema de Nicaragua, que está bastante, es para hablar ya. Y además México es un jugador fuerte de la CELAC, ¿no? Tenemos todo ese panorama. Los desafíos son los de siempre, la migración, incluyendo la proveniente de Centroamérica, que no puede llegar a los Estados Unidos, el propio vínculo con Estados Unidos, el narcotráfico, bueno, todo eso lo sabemos. Y decimos que tiene 60 puntos de aceptación, casi como ningún otro presidente. Habría que ver esa lista hoy en América Latina y el Caribe, pero te diría que ni Lula ni Alberto Fernández, que son los otros dos presidentes en escala por la magnitud de sus países, tienen la popularidad o la aceptación que tiene AMLO, ¿no? Esto es algo que lo digo mirando encuestas de sondeos de opinión pública, y lo de Lula lo pongo en consideración porque gobierna hace pocos meses también. Pero un gobierno no se constituye solo a través de sus simpatizantes y partidarios, sino principalmente a través de sus adversarios, ¿no? Que son los que definen qué es un gobierno. Bien, hubo el domingo una movilización grande, primer dato que pongo, grande, de la oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador bajo una consigna que es el INE no se toca. Están hablando del órgano electoral mexicano. López Obrador quiere hacer una modificación que ya pasó por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores y que tiene que ponerle el gancho, ¿no? Todavía no le puso el gancho. La oposición dice, estamos en contra de este cambio en el máximo órgano electoral. Y hay que decir que según los organizadores hubo 500.000 personas. Este es un dato importante, ¿no? Es decir, está la calle movilizada, en este caso, en contra de López Obrador. Obviamente, él tiene también una aceptación importante, como decíamos antes, cercana al 60%. El gobierno de la capital mexicana, que también es de AMLO, lo gobierna Clara Sheinbaum, dice que hubo 90.000. Entonces, filtremos, si uno dice 500.000, ¿no? Los organizadores y la oposición, o el oficialismo, mejor dicho, dice 90.000, ponele que hubo 200.000, pero fue grande. Bien. Y esto me parece importante por un dato. En una época de algoritmos, ¿no? Donde medimos todo por los likes, donde los políticos buscan grandes spots en lugares cinematográficos sin importar mucho lo que digan, ¿no? Porque dicen una cosa de un faro y después es otra, te salen a desmentir la asociación de faro. Yo creo que las movilizaciones siguen marcando el pulso social. Este es un dato en Perú, asume la señora Dina Boluarte, y movilizaciones en contra. Después la señora hace sangre y fuego con esas movilizaciones, pero hay movilizaciones en contra. En Brasil hay movilizaciones que ultrapasan obviamente la cuestión electoral y que piden directamente un golpe de Estado, bueno, lo conocemos. El gobierno mexicano entonces impulsó en el Congreso algo que se llama como Plan B, que es, en lo concreto, bajarle el presupuesto al órgano electoral, bajarle personal, es decir, sacar funcionarios públicos de ahí, del Instituto Nacional Electoral. Y por esta merma la oposición está denunciando un intento de mutilación o de desaparición, llaman ellos, del ente electoral. AMLO dice que los funcionarios del INE cobran más que él. Y dice, no voy a permitir que en este organismo del Estado cobren más que el presidente de la Nación, ¿no? Como una disposición que obviamente la analiza con criterios políticos, ¿sí? Esto no hay ninguna duda. Y menciona que cortando el funcionamiento de altos funcionarios del INE, el Estado ganaría 270 millones de dólares por año para destinar programas sociales, lo que no es un monto menor en las economías latinoamericanas flacas. Le preguntaron qué pasó cuando vio la movilización en el Zócalo, y él dice, bueno, ¿lo llenaron el Zócalo? Yo lo llené antes 60 veces. A ver, escuchemos.
¿Llenan el Zócalo? Bueno, sí, pero nosotros para poder lograr el cambio lo llenamos 60 veces. 'Y no solo lo llenamos, lo desbordamos. Son las manifestaciones más grandes que han habido en la historia del país.
Bien, ahí pasaba el presidente. Como una idea de decirle bienvenido, ¿no? Bienvenidos a movilizar, súmense. Y dijo después, nada más observen lo que va a pasar el 18 de marzo, porque claro, él ve la movilización y dice, nosotros tenemos que salir a las calles también. Este es otro fenómeno que se da en América Latina, que es marcha contra marcha, si querés. Acordate el intento de golpe en Brasil, el asalto a los tres poderes, después él moviliza el lulismo en Brasil. Y una de las oradoras en el acto del domingo fue una periodista. Fíjate que este es otro. Cada vez hay más periodistas que van hacia el ámbito político en toda América Latina y el Caribe. Otro dato que puede ser pintoresco, pero es de época. Viste, hay mucho periodista, influencer, que va a empezar a aparecer, ¿no? En las boletas. En México hay una periodista que viene del PRI, que es el histórico partido, bueno, que comandó en su momento la Revolución Mexicana y después tuvo un pronunciado viraje hacia la derecha. Beatriz Pajés se llama. No es conocida en la Argentina, pero AMLO le contestó, así que me parece que está bien pasar un poquito de ese discurso de Beatriz Pajés para escuchar el tono y ya te vas a dar cuenta cómo viene la mano de la oposición mexicana contra AMLO.
Estamos aquí, en el corazón de la República, para defender la democracia, para insistir una y mil veces más: el INE no se toca. Nuestro voto no se roba. Y para decir a quien nos quiera escuchar, estamos listos para impedir un golpe a la Constitución y a nuestras libertades.
Bueno, ahí pasaba, ¿no? Está la idea de que AMLO quiere cometer un golpe contra las instituciones por modificar un órgano electoral, que debería ser potestad del presidente de la nación de nuestros países, decir qué hacer o no, sobre todo si cobran salario más alto que el del mismo, por ejemplo. Y aparte esto es lo otro, Mario. Un órgano electoral como el INE, donde en los últimos años, vamos a ser decorosos con el INE, hubo algunas sospechas de fraude en México, ¿no? En los últimos 20 años, 30 años.
Algunas hubo, sí.
Algunas, varias.
Más también, ¿no?
Por eso. Sí. Del 88 para acá,
sí,
podemos nombrar tres.
Sí, tiempo.
Tres.
Una importantísima.
Bueno, y la de 2006, cuando gana Felipe Calderón, que se apaga la luz a la noche, que cortan la transmisión de datos.
Y a veces pasa.
Y termina.
Eso ocurrió en la Argentina en un par de lugares, provincias, en elecciones provinciales pasó.
Bueno, acá pasa en la Nacional, 2006, sí, se cortó la luz. Sí. Se ve que el INE andaba.
Santa Fe se cortó en Córdoba, que es un distrito que tiene. Muy limpio.
Es muy.
Lo embromaron a Luis Jueza, y con el tiempo eso. La valoración cambia. Sí.
Claro, en ese momento
decís que... No es cierto. Pero esa vez, claro, le ganó Schiaretti a Luis Juez. Con el tiempo, nada, no es así. Una cosa, una jugada
era
muy
otro,
dudosa.
Era otro,
sí, una
otro juez.
Muy rara, y que, bueno, en otro momento hablamos, por ahí después la charla.
Bueno, pues, tengo el último audio de López Obrador, que él dice...
Y después, bueno, la que perdió Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no?
Por eso, 88,
claro,
y la de 2006 de AMLO, las dos. Y él dice, muchachos, dicen que el INE no se toca, ¿qué cosas no quieren tocar del Estado? A ver, escuchemos.
Último. Entonces cuando dicen no, no se toca el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es, no se toca, eso es lo que ellos quieren, la corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se toca. El narcoestado no se toca.
Bueno, ¿qué bombita tirarle el narcoestado a otro, ¿no? En este caso un ente electoral, no es otro organismo en tanto, ¿no? Pero ¿qué bombita tirarle eso? Lo que se debate, Mario, para simplificar y ya terminando, es básicamente la próxima elección presidencial. Porque nosotros estamos hoy en 2023 en la Argentina, que es el epicentro de... Va a haber elecciones también en Paraguay, pero la Argentina se lleva todas las miradas de este año. Año que viene las presidenciales de México son las más importantes, en términos de escala, ¿no? Uno diría, pasó Brasil, Lula contra Bolsonaro. Va a venir la Argentina, que va a ser frente de todos, o como sea ese espacio, y del otro lado, juntos, o como sea ese espacio, ¿no? Esto lo veremos en los próximos meses. Y el próximo año va a ser el candidato o la candidata que defina Andrés Manuel López Obrador, porque él no puede someterse a un nuevo... escrutinio de las urnas, porque ya cumple dos mandatos, con algún candidato de lo otro, que es el PAN, el PRI y compañía, ¿no? Entonces se está empezando a designar eso, quiénes son los actores en pugna, la movilización es parte de eso, y aparte en una América Latina pospandémica. Antes, el debate del INE existía hace tiempo, pero ahora se puede volver a las calles, ¿no? De los últimos dos años, es la novedad del tiempo. Y han construido un frame, la oposición a AMLO, que es defender la democracia bajo el intento de ataque autoritario, ¿no? Algo que si vos lo mirás en otro país como Brasil, está a la inversa, ¿no? Uh-huh. El frame dicho, obviamente ellos por ahí llevan esto a AMLO quiere convertir a México en lo que es Venezuela, Nicaragua. Ese discurso que yo ya no sé cuántos votos saca, pero que sigue presente.
Pero bueno, designa identidades, ¿no?
Designa identidades. Me parece que por ahí viene a la mano una movilización, vuelvo a decir, grande, porque cuando tenés un gobierno popular, esto siempre, ¿no? Perón tenía 60, sí, Perón tenía 60 y estaba en la calle. Del otro lado había 40 también, ¿no? Un gobierno popular tiene a la vez el antagonismo de un segmento de la sociedad, sobre todo de los sectores más conservadores, si querés, que salen a la calle y que están. Y acá tenés dos partidos tradicionales, como el PRI y el PAN, que no quieren dejar de tener su cuota de poder, ¿no? Que los partidos históricos en los países intentan sobrevivir, intentan volver a escena. Y imagínate el PRI y el PAN, que son partidos que tienen larguísima historia en ese país, sobre todo el PRI, que gobernó durante, bueno, enorme cantidad de tiempo en el siglo XX, por eso salen y movilizan y confrontan. Tenemos un México que, como en el calor latinoamericano, también se moviliza y está en las calles, Mario.
Interesante lo que contás. Interesante, ¿no? El modo de expresión es irónico, ¿no? López Obrador tiene gracia, ¿no? Es chicanero, da vueltas, se presenta bien, es suficiente, le gusta hablar, digamos, ¿no? Le gusta exponerse todas las mañanas, ¿no?
Todas las mañanas, 3 horas. Es un ejercicio... Sí. Bueno, acordate que a Chávez le decían que estaba muy virado comunicacionalmente porque hacía un aló presidente los fines de semana y después porque inauguraba cosas en la semana, pero este hace conferencia con los periodistas todas las semanas. Y lo que te dicen los asesores de él, o gente cercana, es... Lo que hace él es a propósito, a primera hora de la mañana y todo eso, para marcar la línea del día.
Totalmente.
Y ser el que pega primero, ¿no?
Totalmente.
No es que lo hace un día, lo hace toda la semana. Claro, vos sos de la oposición, decís, a ver qué dijo este muchacho en la mañana, entonces vas ahí, le intentás discutir. A ver, es cansador también el ejercicio para un hombre que tuvo un infarto de miocardio, que perdió tantas elecciones como perdió él, ¿no? Que es un señor de avanzada edad, pero el tipo le mete,
gusta,
eso hay que decirlo.
Tiene mucha suficiencia, es interesante verlo, siempre me apasiona eso. Aparte, el que habla es él, no es un vocero, no es un ministro importante, sí, no es, por decir rápido, que eso no es Bailac para De la Rúa, no es Carlos Kohn, ni siquiera Carlos Corach para Menem, digamos, un político fuerte, es él, no ni Gabriela Cerruti en el caso actual, es él que se pone una cosa en la que no estoy de acuerdo, lateral eso. Porque, bueno, conozco el caso argentino, no sé el de México. En la Argentina va a haber una cantidad interesante, empezando por los miembros de la Corte. Pero más allá de eso, hay una cantidad interesante de funcionarios que ganan más plata que el presidente.
En Argentina, sin lugar a duda, hoy sobre todo,
sí,
seguro.
Seguro.
Y ni te digo en el ámbito privado.
Hablo en el ámbito público.
En la administración pública, seguro que sí. O sea, pero en otros países no es tan usual eso, ¿eh?
Marca un techo, porque la
Argentina
que no lo marca.
Él al llegar dijo, en México tiene mucha pobreza,
claro.
Voy a bajar el sueldo, como lo hizo Evo Morales, ¿no?
Claro.
En Argentina tendría otra consideración eso, y lo podría hacer algún personaje al estilo, no sé, Milei, me imagino
claro.
Que si algún día...
Milei sortea, ¿viste?
Por eso.
Ahora, si sorteas es porque tú. Yo, ¿no? Pues, si no, porque... no, si no lo... No, sí, bueno, pero bueno.
Y tenés que estar cubierto para sortearlo, ¿eh?
También.
Yo no podría sortear mi sueldo, digo, tenés que estar cubierto.
Bueno, que no caigamos. Arrancaste agrandado con San Lorenzo y ahora viene.
La humildad es lo primero, Mario.
¿Cómo?
La humildad es lo primero.
Juan Manuel Carc.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Febrero. Todo el año... Nacional. La radio pública.
Alcanzamos el valor más alto del PBI de los últimos 5 años durante el tercer trimestre de 2022. Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que consiguen trabajo. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
A 40 años.
Siempre democracia.
Nunca más un gobierno para beneficio de los que gobiernan.
Adolfo Rodríguez A.
Nuestros paradigmas son y serán la libertad, la igualdad, la transparencia, el verdadero respeto de los derechos humanos, la austeridad. Espero que esta sea la última declamación sobre estos puntos y que ahora los concretemos, porque los argentinos ya sabemos perfectamente bien de qué se trata. No permitamos más explicaciones. Sí, en cambio, ansía que se concreten, que sean realidad en el día de todos y cada uno de nosotros.
Nacional, la radio pública.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Hola Nacional, por favor, ¿podrían informar a qué hora saldrá lo de moratoria, si es aprobado o no? ¿Para qué hora aproximadamente saldrá eso? Y puedo pedir una canción, Luna Tucumana, de La Negra, o La Cigarra. Muchas gracias, besos, lindo programa. Sigan así, al lado del pueblo.
Mensaje de Alejandra, nuestro WhatsApp, dice: tengo 56 años y 9 de aportes. ¿Me podría acoger a esta moratoria? Saludos y gracias.
Contesto rápido, ¿puedo cometer algún error? Creo que no. Entiendo que no, que la oyente no se puede acoger a moratoria porque no tiene la edad mínima, no tiene 60 años. Pueden acogerse a moratoria a personas que no, por el tiempo de aportes podría, perfectamente, aún podría sin tener aportes, etcétera, etcétera. Pero con 56 años no puede porque tiene que tener mínimo 60 mujeres, mínimo 65 hombres. Y en cuanto a la hora de la votación, no la sé nunca. Eso se me escapa.
Bueno, hola gente de pie. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, canta Miguel Cantilo. Y dice así: tu nombre brilla en la luz, el eco lo hace sonar, y desde el norte hacia el sur parece todo abarcar. Esto es para el jueves. José de Ingenieros.
Mónica desde Olivos en nuestro WhatsApp. Buenas tardes a todo el equipo de Gente de a pie. Además de haber reestatizado el sistema previsional, por lo cual Amado Vudú pagó cara la vendetta que pocos países en el mundo deben tener con una cobertura tan amplia, se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que no debe tener ningún país y que bajo la gestión de Basavilbaso durante el desgobierno de Macri se ocupó de vaciarlo a la mitad. El que recuperó el sistema previsional de las garras de los estafadores y para beneficio del pueblo fue a la cárcel y proscripto, y los que lo vaciaron y no pagan ni siquiera el costo político, dice Mónica desde Olivos.
Compañeros, para el próximo jueves pido, en versión de Sandro de América, Mi Amigo el Puma. Gracias, mi nombre es Ana.
Me viene, vos sabés que me, de la memoria, que es un poco basura, que es en fin, un depósito, poner a memoria de uno. Vos sabés que hace tantísimos años, pero tantísimos, vino a la Argentina una vez Cuauhtémoc Cárdenas. A no tanto tiempo haber sufrido esa derrota electoral,
sí,
que lo un fraude, que
ese triunfo
que no le reconocieron contra el PRI en ese momento. Y nosotros fuimos a reportear por una revista que hacíamos, una revista Libro Unidos, y entonces fuimos dos Argemex brillantes, una que no está más, que es Alcira Argumedo, otra uh-huh, Ernesto López, el sociólogo, que vivieron en el exilio en México y sabían un montón, y yo fui, bueno, porque no sé, me colé, que yo, bueno, hacerle la entrevista. Y la entrevista, ellos le iban haciendo la entrevista, y bueno, era una entrevista grabada, hablada, y la entrevista, el hombre era para los usos nuestros, y qué sé yo, bueno, es que iba a texto escrito, pero era impresionantemente parsimonioso e inexpresivo y llamaba la atención. Y de pronto empezaron, porque empezó a hablar de su visión política, y de pronto empezó a hablar del fraude. Y entonces nos trajo un librito que había escrito, donde tenía todos los detalles del fraude, cómo se habían cambiado los votos en lo que ellos llamaban casillas, que supongo que eran urnas o no sé, escuelas. Uh-huh. Y tenía un librito y le cambió, ¿no? Era. Y entonces, claro, yo lo miré y decía, claro, este es un hombre que tiene una cultura determinada, una determinada modalidad, es un tipo seco, riguroso, qué sé yo, pero también es una figura política a la que acaban de fanar una elección.
Sí.
Y entonces está hablando en un café de Buenos Aires, viste, lejos y qué sé yo, pero le acomete una pasión enorme, ¿no? Es decir, qué bárbaro. Y de todas formas le birraron la elección y se la birraron.
Sí, igualmente después organizó el PRD y a su manera con AMLO, ¿no? Ese espacio político llegó al gobierno.
Totalmente, totalmente. Pero siempre recuerdo ese momento. Me acuerdo, yo decía, bueno, qué poco expresivo que es este tipo. Decía, yo viste de mi lugar. Y de pronto, aunque era un tipo sereno y fundado, que yo tenía una prosapia importante, ¿no? Es decir, la de Lázaro Cárdenas ahí en México. Pero cuando llegó a eso, la pasión, la bronca, la ira que tenía era otra. Y conservo por ahí el librito ese, un librito sencillo, impreso muy sencillo, muy militante, donde contaba casi voto por voto cómo le habían fanado la elección.
¿Qué tal?
Noticias de las 4 de la tarde hasta las 5. Seguimos con ustedes, Gente de Aquí.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Pepe Undiano y Natalia Liubarov. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Otra historia de amor.
Otra.
Sí, reflejada.
La ayer era muy hermosa y hubo disensos importantes.
Esta también. Esta te digo. Epa. Son una
porque
historia
ayer,
de amor medio truchas.
Ella trajo una historia de amor que a mí pareció bellísima y a ella le pareció bajón. Sí, yo soy más romántico.
Estás meloso.
Sí, porque cuando se concreta, ya el tipo está tan hecho pelota que ella lo tiene que cuidar. Entonces ya no es tan buena la historia. ¿Ves?
Eso es una inferencia. Es una inferencia.
Todo
de
para hacer el tango Grisel. No es necesario.
Es una diferencia de Fossati, se juntaron y estuvieron juntos. Y
sí,
tal
pero
vez.
Él no...
¿Qué edad tenía él?
Y él tenía unos cuantos años, pero no era tan grande, quiero decir, pero estaba
deterioré.
Sí, medio detonado. Claro. Tenía algunos vicios, una vida complicada, entonces...
Bueno, vayamos a la edificación.
Por lo menos una casa, que nos pongan.
Derechos de autor, de
no hay nada,
mínimo, billete mínimo.
Claro, sí, no hay nada que hacer. El romanticismo es una condición de varones, como...
¡Ah, Dios!
Es una cuestión de género. Es así. ¿Qué le vamos a hacer? Es un hecho.
Bueno...
Datos, no opinión.
Tenemos una historia que no sabemos si es de amor específicamente o es un escarceo ahí rápido, que sí, seguramente haya sido un escarceo rápido, porque sucedió en un barco. Año 1937, Charlo, el cantor, es contratado por un casino en Río de Janeiro, el casino Urca, y le dice a Cadícamo, che, ¿no me acompañás? Que tengo que ir a actuar al casino. Bueno, una temporada, bueno, te acompaño. Y además estaba José Razzano, que era... representante. José Razzano, después del dúo con Gardel, dejó de cantar por un problema en la voz, se dedicó a llevar los negocios de Gardel cuando Gardel lo fletó, se dedicó a representar a otros artistas, entre ellos a Charlo. Entonces estaban los tres en el barco, estaban las hermanas Miranda, una de ellas Carmen Miranda, y parece que hubo un romance ahí entre Carmen Miranda y Charlo. Lo podemos decir porque todos han dejado este mundo. Y Cadícamo parece que anduvo con la otra hermana. Bueno, la cosa es que llegan a... Algo pasa en ese barco. Una historia de amor cortita, fugaz. Llegan a Río y se encuentran ahí, y acá tenemos un tema, con el concertista argentino de piano Heriberto Muraro. Mismo nombre del sociólogo.
Claro.
Yo no encontré si es su padre. Pero queda, es tarea para el hogar. Lo busqué, ¿eh?
Lo busqué, buscaste y todavía lo encontraste.
No, dice Heriberto Murado, no, Muraro,
que no sea,
nacido en el año 37 en Buenos Aires.
Y no, pero lo que pasa es que Heriberto Muraro, el pianista, es decir, Heriberto, el sociólogo, ¿cuánto debía tener?
Nació en el 37.
Ah, Heriberto Muraro,
Heriberto,
sociólogo.
Ah, no, nació en el 37. No, y el pianista en el 37 estaba...
Ya está en Río de Janeiro. Ya está en un barco en Río de Janeiro, digamos, de Picos Pardo.
Bueno, la cosa es que se llama igual, un homónimo, no sabemos si era el padre o no. Prometo investigar tema.
Es un tema para averiguar.
Que desvela al así los oyentes.
Sí, hay seguramente la oyentada, siempre hay alguien que sabe.
Sí, alguien puede saber. Bueno, el pianista Heriberto Murado le dice acá, digamos, ya que estás acá, ¿no me haces una letra así yo le pongo música? Bueno, dice Cadícamo, pero rapidito, dale, hacela rápido. Bueno, se sienta, agarra la máquina portátil de Charlo y escribe la letra de Ave de Paso. Y cuando Charlo la mira así por atrás, le saca la hoja y dice, no, esto es mío, escribile otra a él. Entonces, esta letra, inspirada en esa pequeña historia de amor fugaz, en el barco, yendo para Río de Janeiro, terminó siendo el tango Ave de Paso, al que Charlo, que era un gran músico además de cantor, le puso música con su acordeón ahí mismo en Río de Janeiro y después lo estrenó.
Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y tu beso de miel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas al hombre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuente que yo pasé por tu lado, mi ajeno incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Mi destino es andar en la vida y se mal ensoñar a tu lado. Se ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo esos cielos por ti soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas al hombre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, mi anhelo incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo esos cielos por ti soñaré.
Charlo cantaba Ave de Paso, no la de Sandro, la de Charlo y Cadícamo.
Porque la de Paso, sí, de Sandro
es otra cosa, pero es parecido. Sirve de excusa cuando uno se tiene que rajar, dice, ha llegado el momento, querida, y puede cantar esto, o querido, o queride, de ausentarme, quién
hubo,
sabe
hubo,
hasta cuándo.
¿En qué quedamos? ¿En el barco? Esta vez fueron romances fugaces.
Sí, fue fugaz.
¿Y esto es triste o no? ¿Es alegre?
No, está bien, está bien.
Romance
fugaz, además,
está bueno.
Este tango es una herramienta para quien quiera irse y dejar un mensaje nostálgico, mi destino es andar por la vida, hice mal en soñar a tu lado. Se pone reflexivo el tipo.
Está bien, está bien. Entonces una,
y reconoce algún error. Tema. Sí, me gustó. Esta historia
este
me
nos
gustó.
Sí. ¿Mañana?
Vemos.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Expo Agro es única, porque le damos vida a todos juntos. Una expo donde cada uno que viene a ser parte se convierte en protagonista. Te esperamos del 7 al 10 de marzo en San Nicolás. Expo Agro 2023, edición YPF Agro.
¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito?
Pago lo que es justo.
Paga como quieras, pero paga lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos, que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
El verano nos une. Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Mensaje de Mónica desde Olivos. Mario, con todo respeto, dice, por la oyente que dijo que tenía 56 años, me parece que con esta nueva ley previsional, los y las mayores de 50, que ya saben que no van a llegar con los aportes que tienen a la edad de jubilarse, 60 años en este caso, pueden adelantar aportes. Dice Mónica.
Me parece, me retracto y no digo más porque no quiero. Es así, me parece que entre determinada edad, que en el caso de mujeres que arranca de 50, y no quiero decir más, veamos la ley, efectivamente se pueden adelantar aportes. La jubilación llega a los 60, o sea, pero lo que pueden hacer es adelantar aportes. Pero no quiero, de nuevo, incursionar en, no sé, dibujar un poco, vamos viendo. Pero es verosímil, con todo respeto, agradezco que me corrijan cuando me equivoco, porque bueno.
María Teresa de Belgrano dice, me dice a mí, sí, que hable por ella, yo, no sí, por todas las mujeres. Eso es amor. Hablando del caso de Grisel,
sí, es un caso que
José María Contursi. Sí. Cuidarlo, aunque él no se haya portado tan bien por años, es amor, dice María Teresa de Belgrano. Sí, sí, yo hablé a título personal.
Claro.
No hablé por ella.
Claro, no, no, por eso. Y es un tema, yo creo que tocaste un...
una fibra.
Tocaste una fibra candente y aparte mi interpretación, a mí me pareció una historia conmovedora,
a vos
dulce,
sí te gustó, sí.
Tierna, sí,
sos romántico.
Y los hombres somos románticos.
Tengo una invitación para haceros. Sí. Se viene la sexta edición de Guaira Guarmis, festival de folclore transfeminista con ferias, talleres, conversatorios, cine, música y danza en vivo. Esto va a ser el sábado 4 de marzo desde las 16:30 en el Ecuni, ahí en Avenida del Libertador 8151, para disfrutar de una jornada llena de arte, amor y alegría compartida el próximo sábado. Ahí en la sexta edición de Guaira Guarmis.
Muy bien.
De 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld en la radio pública.
Ayer reporté gente de a pie, a Sandra Rodríguez, quien es viuda de Carlos Fuente Alba, que, digamos, que que siempre estuvo presente, siempre estuvo participando, siempre estuvo luchando, pero que en este momento asiste o está difundiendo la apertura de un nuevo juicio, esto que en la Argentina ocurre tanto como consecuencia de lo que son las luchas y el afán de las víctimas que siguen adelante historia, y en el caso del asesinato de Fuente Alba, en su momento se iniciaron acciones judiciales y se condenó en forma relativa, nada es rápido a los tribunales, pero relativamente rápido al autor material de la muerte, que se apellida Poblete y que fue el hombre, el policía que disparó, que utilizó un arma que lanza gases lacrimógenos, pero lo utilizó a tan corta distancia y apuntando que resultó un arma letal, que es lo que pasa a veces con aquellas armas que se tipifican como no letales y tal, se utilizan de modo muy agresivo. La persistencia del sindicato ATEN, del sindicato muy combativo, sindicato de trabajadores de educación de Neuquén, de la CETERA, todo, el caso de Sandra en particular, perseveró en buscar que también se acusara al gobernador Jorge Sovich como autor intelectual de los hechos y a toda la cúpula de la policía aquel entonces, como diciendo que era un operativo planificado, una cacería pensada. La palabra cacería viene y va, ya se lo comentaba Sandra, es la que se usó y usó el propio Eduardo Duvalde en su momento después de los asesinatos de Costegui y Santillán, ¿no? Siempre guardo en la memoria mía desde el primer momento que llegó Laura Vales a la redacción de Página, ese día dijo fue una cacería y nosotros titulamos así en el diario, y que luego unos días después Duvalde, cuando reconoció, dijo fue una cacería. O sea, ¿no? Y en este caso también, que hubo una cacería, que hubo un operativo destinado a agredir y atacar, no solo a disolver una manifestación que era, por supuesto, digamos, que ejercitaba un derecho y era básicamente pacífica. Consiguieron en la Corte Suprema, nunca consiguieron la revisión contra Sovich, en general es difícil la revisión contra la autoridad mediata, política, que eso no lo consiguieron, pero sí consiguieron que se revisara respecto de todas las autoridades policiales, empezando por el jefe de policía de aquel entonces, estamos hablando del año 2007, hace un pedazo de año, por el vicejefe Fini y por otras personas, policías de rango menor, pero no irrisorio, que participaron en el operativo. En esa charla conversamos con Sandra y comenté a la pasada que la conozco desde hace bastante tiempo, en realidad el comienzo prácticamente, esto quiere decir el año 2007 cuando ocurrió esta tragedia, en 2008 algo así, bueno, que uno la va viendo, es una mujer constante y demás, y ella ha hecho, como suelen hacer las víctimas, una interesante reflexión sobre precisamente eso, cuál es el lugar de las víctimas y particularmente de las mujeres que buscan justicia y demás. En el caso de Sandra tiene dos hijas que eran chicas cuando se produjo, pero no tan chicas, y una ahora tiene 30 años. Y ella nos contó esto y me interesa recordarlo, subrayarlo en algún momento por dos cuestiones. Primero, porque mañana, primero de marzo, se inicia ese juicio, que es interesante, el cual pueden salir sanciones, no por homicidio exactamente, pero sí por haber armado el operativo, haber participado, haber sido instigadores y demás. En todo caso, lo que buscan es una condena. Y por el grado de reflexión que tenía Sandra y por algo que dijo al final. Vamos por partes. Tenemos tres audios relativamente cortos. Vamos por el primero.
Mis hijas crecieron. Ellas, yo las he resguardado mucho, las sigo cuidando mucho de lo que puede ser todo esto público. Yo le dije a Camila, en estos días va a volver a aparecer en los medios. Yo sé que trata de no estar en las redes, trata de no ver la tele, trata de no escuchar la radio. Yo trato de que ella no, ella es muy consciente igual de todo y está grande, es una mujer ya, es profe de educación física, Camila, ha trabajado en muchas escuelas donde trabajó Carlos. Ari está ya en Buenos Aires, que ahora viene para el comienzo del juicio, está dando exámenes en bioquímica. Son mujeres que yo, Mario, no te puedo explicar el orgullo enorme que tengo de que ellas hayan sobrellevado toda la cuestión pública de una mamá pública, de un papá asesinado, público también. Ellas abrieron sus corazones a la intimidad de nuestras familias para que todos conocieran a Carlos. Y la realidad es que ellas son, sin duda, ese faro para mí, cada vez que caigo, de levantarme y de tener fuerza. Nos hemos retroalimentado, y cuando yo estoy muy mal y no creo en nada ni en nadie, ellas son las que me dicen, mirá lo que está haciendo la gente, mirá dónde pusieron a papá, mirá que están pusieron este no el nombre de papá en tal lugar. Ellas son las que, por eso digo que hay una justicia social reparadora, uh-huh. Que compensó lo tardío que llega esta justicia.
Una justicia social reparadora, la relación entre madre e hija dándose, ayudándose en cada momento. El consejo de una persona que le dice, no mire las redes sociales, ¿no? A la hija que debe mirar más que ella. Que si la hija mirará o no mirará, pero es decir, el hecho de protegerse y también de tener a las hijas que van creciendo al lado, en fin, con un tono que me parece muy bello de la protagonista y que luego agregó algo más acerca de las hijas, de cómo van charlando, de cómo charlan de aquel pasado y de este presente, ahora que ellas, una estudia, es una estudiante avanzada, la otra labura, escuchemos.
Yo cuando hablo con Camila sobre los salarios de hoy y lo que era para nosotros los años 90, que eran todo el país, pero particularmente para nosotros decimos que Sobeys tuvo un neoliberalismo tardío acá en Neuquén, uh-huh. Yo esto lo viví junto a Carlos. Nosotros vivíamos y veíamos lo que estaba ocurriendo y sentíamos, padecíamos, digamos, esa pobreza que tuvimos muchos de los docentes en todo el país y que después en algunos lugares se pudo repuntar, eso cambió para muchos lugares del país. Pero en el caso particular de Neuquén, con la figura de Sobeys, nosotros veníamos en un empobrecimiento terrible de nuestras vidas. Yo siempre le digo a Camila que ahora puede faltarle el dinero, ella es docente, Camila, acá en Neuquén, lo que le puede faltar el sueldo, llegar a fin de mes, qué sé yo, pero jamás es comparable con esa época, ese momento que tuvimos nosotros. Era desesperante, Mario, era desesperante porque no llegábamos.
Hay algo interesante en la figura, en la vida, la trayectoria de Sandra, que ella era docente, era militante, es docente, ¿no? Es decir, que conoce, habla desde el lugar al que la llevó la historia, un lugar de exposición pública, de ese lugar que nunca quiso y que jamás hubiera querido y que ejerce y que digamos, representa también, pero a la vez tiene, es decir, en fin, el saber de quién realiza, de quién hace y demás. Y me interesa, y nos conmovió acá, el cierre que hizo Sandra con un... Cada quien vive la vida como sabe, cada quien vive la vida como puede, cada vez la afronta como quiere, pero me gustó el mensaje de una mujer que perdió tanto como ella perdió, que puso tanto como ella puso, que se sacrificó tanto y que padeció tantos sinsabores, inclusive en la búsqueda de respuestas judiciales, y que hace un balance que es bueno escuchar en el sentido de cómo ella misma nos lo dijo ayer acá.
Pero Mario, quería decirte esto. Mi vida transcurrió en todos estos años, yo seguía adelante con mi vida, soy una mujer que soy feliz, creo que soy muy feliz con mis hijas, tengo amistades y amigos y compañeros y compañeras inigualables, he sentido todo el afecto de la gente de todo el país, de gente que está cerquita, de gente que está muy lejos. Yo puedo decirte que he tenido un costo personal enorme, pero también he tenido una ganancia emocional y afectiva inmensa, que no la puedo yo explicar. Desde la CETERA, desde las organizaciones de derechos humanos, desde mucha gente de a pie, que tiene todo ese amor conmigo y que yo trato de devolvérselo de la forma que puedo, ¿sí? Con un gracias, con un hasta pronto, con que qué lindo que te veo y qué bueno que tu vida siga adelante y así. Eso creo que es lo que me enseñó Carlos, lo que tengo, lo que le doy de enseñanza a mis hijas. Y es así, Carlos se merecía estos 16 años de gran esfuerzo y yo ya hice mucho, mucho más de lo que podía. Yo me siento muy en paz con Carlos y sé que él está rodeándonos con un terrible abrazo a las tres.
El juicio, pues, empieza mañana, hipotéticamente va a durar 14 días, 15 días, algo así, o sea que antes de fin de mes terminaría, te seguiremos informando. ¿Qué?
dueño, pero manso y prudente, tengo mi vuelo. Por lanza yo tengo mi voz y un destino, el río y de mi tierra, yo soy el indio.
El Indio Rojas cantando Yo Soy el Indio de Carabajales y Jaime.
Seguimos acá en Gente de a Pie. Mañana te tendremos al tanto, claro que sí. Mañana venimos después del discurso del presidente Alberto Fernández y discurriremos al respecto. Miraremos quién está, quién está. Sí, miraremos. ¿Cómo no?
Vamos a ir ahora a las noticias de las 4:30 de la tarde hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Ayuda a presentar la columna de Mariana Enríquez, tema conocido, ponele.
Sí, claro, ahí están los Rolling Stones.
Claro.
Painted Black, píntalo de negro. ¿Por qué traje este tema hoy? Porque hoy hubiese cumplido 81 años Brian Jones de haber estado muerto. Brian Jones fue el primer guitarrista de los Rolling Stones, pero no solo, ahora vamos a hablar un poco más. ¿Por qué elegí este tema? Este es uno de los temas en los que más contribuyó él. Esta canción tiene como un tono un poco de música árabe, tiene algunos instrumentos un poco particulares, y todo eso tiene que ver con Brian Jones, que escuchaba un poco más de música que los demás. Estamos hablando de que se murió a los 27 años, ninguno escuchaba mucha música, tampoco eran chicos. O sea, digamos. Brian Jones nació en Cheltenham, pero en una familia galesa. Jones es uno de los apellidos más galeses que hay. Se llaman todos Jones en Gales, es desesperante. Y un día como hoy, y se murió en el 69 a los 27 años. Es uno de los primeros, no el primero, hay otros antes, pero uno de los primeros más famosos de los tristemente célebres llamado Club de los 27, o sea, las estrellas de rock y de pop que se mueren a los 27 años por algún motivo. La segunda parada es 37 o 36. Ya tengo una Van Gogh, se murió a los 36. Bueno, hay toda una segunda tanda. Después ya uno se muere de grande. Ya está. Ya está.
No hay épica
posible. No hay, ya está. Ya está. O sea, es como se terminó. Fundó la banda, la fundó él en el 62, en realidad. Porque es complicado todo el armado, pero él es el que andaba por los clubes de blues de Londres, en realidad. El que más noción tenía de blues. Y es el que más o menos va juntando a todos estos chicos que escuchaban blues entre ellos, que practicaban entre ellos, que iban a ver bandas, y medio el que los junta a todos, inclusive Charlie Watts, que era un baterista de jazz en realidad, es el Brian Jones, que era una persona muy difícil, pero que era un músico notable. Tenía un problema, que es el problema que terminó sacándolo de la banda, que no componiera, un gran arreglador, y hubiese sido un enorme productor probablemente del grupo, pero no componía. Que no compusiera puede ser atribuido a muchas cosas, digamos. Una de las cosas es que lo dejaran de lado, básicamente. Otra de las cosas es que estuviera tan intoxicado que no se le daba por ahí. Creo que es otra cosa que también era muy factible. Y la otra es que no le interesaba tanto el tipo de rock que estaban en ese momento haciendo los Stones y prefería ponerle como estos toques que eran para él más interesantes. Pero, por ejemplo, para... A mí me gusta reivindicarlo, más allá de que era una persona bastante insoportable, aparentemente. Le puso el nombre a la banda. Hay un The Rolling Stones, que lo que quiere decir es los vagabundos, en realidad, no los cantos rodados, cuando yo me agarro de los pelos, me arranco las orejas.
Pero cantos, ¿cómo se llama? Es polisémico.
Claro, sí. Piedras no, y... no son las piedras que arrancan, son los vagabundos. Claro, Rolling Stone es claro, como si fuese el lunfardo, el tipo que anda por ahí.
Claro.
Y es sobre todo el lunfardo de los músicos de blues negros. Esta es una canción de Muddy Waters. Cuando le preguntaron a Brian Jones qué quería de nombre, dijo Rolling Stone. Porque, por ejemplo, la que Rolling Stone, la canción de Bob Dylan, no la escribió para los Rolling Stones. Bob Dylan es más que los Rolling Stones, que sea en su cabeza. Claro. No importa si es más de verdad o no.
Claro.
Lo que quiero decir es que no va a andar escribiendo Bob Dylan una canción para los Rolling Stones y es como si fuese la renga. ¿Me explico? No, lo que está diciendo es como un vagabundo. Quiero decirlo como una vagabunda en este caso, porque es una chica y bastante otro, que es bastante complicado. La cuestión es que el supuesto motivo de que se vaya, no es uno solo de la banda, pero el supuesto motivo es, primero, que Jagger Richards arman su dúo de compositores, que primero lo firman como Nanker Felch. Nunca se entiende muy bien estas cosas, pero en esta época, los Beatles también en los primeros discos, componer no era una cosa tan hot. O sea, la onda era hacer como covers y todo eso. Es difícil pensar en cómo se movía la música en esa época. Pero pensemos que Elvis Presley era solamente un intérprete. O sea, no era un compositor. O sea, la idea era como algo separado. No era que estuviese mal o bien o que hubiese un problema. Era que había una persona que componía y otra persona que interpretaba. Y esto tenía que ver con que, en general, los intérpretes eran blancos y los compositores eran negros. Esto era lo que ocurría en el fondo de la cuestión. Como un intérprete negro era imposible que trascendiera, se hacía este tipo de intercambio. El otro motivo era que él había tenido muchos problemas con drogas, los otros Stone también, pero Brian Jones más, y le habían quitado la visa para Estados Unidos. Entonces, cuando ellos sacan un disco, el 69, gran disco, que es Let It Bleed, que es Déjalo Sangrar, que sí es una respuesta a Déjalo Ser de los Beatles, o sea, ahí sí se subieron a la pelea, pues Let It Bleed, ¿no? La cuestión es que no podía ir Brian Jones. Y entre eso y el problema más grande de todos, probablemente, que fue en 1916, Brian Jones conoció a una modelo que había trabajado en la película Barbarella con Jane Fonda, es la mala de Barbarella, que es Anita Pallenberg, una mujer bella que además era muy culta, una de las primeras traductoras incluso de famosos escritores alemanes, porque era alemana y qué sé yo. Se puso de novio con ella, la trató muy mal, le pegó, etcétera. Se fueron de vacaciones con Keith Richards en el auto de Keith Richards. En la parte de atrás del auto pasaron cosas, a Brian lo abandonaron por el camino, Keith Richards se quedó con Ethan Pallenberg, tuvieron 3 hijos, historia de amor, y Keith no se lo bancaba más en la banda, porque el tipo que le había pegado a su mujer, porque él estaba con su mujer y estaba todo el día. Estaban muy enamorados, tenían un hijo, o sea, era como todo era una cosa totalmente espeluznante. Brian Jones además venía con una con un pasado muy diferente al resto de la banda. Incluso Bill Wyman, que era el más grande de todos y que yo no sé si está vivo o muerto, digo la verdad, que soy muy fan, pero me pierdo ya por la edad que tienen. A los 16 años tuvo su primer hijo. Que él lo quiso dar en adopción y no lo dio. Después tuvo 2 más a los que a ambos les puso Julian, con lo cual, con esto quiero decir, mucha bola no le daba a la criatura. Murió a los 27. O sea, estamos hablando que entra la banda con 3 chicos ya. Al tercero parece que aparentemente le dio un poco más de bola, pero cuando se hizo famoso todo se abandonó. Lo que quiero decir con esto, era una persona con sus complicaciones. Es el día de hoy que cuando le hablan a los Stones si sienten culpa o lo que sea por la muerte y no sé qué de este chico, era tan joven, ellos dicen que como ancianos que son ahora les da mucha pena que haya muerto una persona tan joven, que ahora se dan cuenta que se podría haber redimido visto con el tiempo, pero que en ese momento les resultaba imbancable. Entonces, bueno, y lo que pasó en realidad también tiene su complicación. A él le van a decir a la casa que se va de la banda. Brian Jones, por supuesto, se deprime mucho. Los Rolling Stones estaban en un momento espectacular, el mejor momento de su carrera. Y él era una persona que había contribuido mucho a la banda y que no se lo reconocía. Tocaba batería, guitarra, piano, bajo. En Su Majestad de Satánica, si lo escuchan, todos los ruidos raros que hay son todos de él. Tocaba marimbas, tocaba melotrón, tocaba saxo, tocaba dulcimer, tocaba... O sea, era un multiinstrumentista, pero además un multi tocaba saxo tenor, tocaba de todo. Pero era un multiinstrumentista, cómo decirles, sofisticado. No era un tipo que tocaba, que agarraba a cualquier, era un arreglista extraordinario, más para la edad que tenía. Y una cosa muy loca, la última canción que contribuyó, con un arpa, es una canción que se llama You Got the Silver, que es una canción que Keith Richards canta y que se le dedicó a su mujer, o sea, ex mujer de Brian. Esto era una cosa, pero chapoteante ya, o sea, no daba para más. La cuestión es que le dicen que se vaya en la casa donde él estaba viviendo en ese momento, que era la casa que se había comprado del creador de Winnie the Pooh, del osito.
El osito.
Tiene una casa espectacular de un señor muy rico.
Osito que hizo historia en la Argentina.
Exacto.
En esa casa. Se lo regaló a los Kelper.
Exactamente. Esa casa se compró y ahí se murió ahogado en la pileta. Tenía de todo en el cuerpo. Ácido. Usted nómbreme la farmacopea. La que existía hasta ese momento estaba. Ahora, hay una tía, de todos modos, nadaba muy bien, y era una pileta de casa, tampoco era, está bien, había gente en la casa, con lo cual si lo veían medio luchando en la, no se suicidó claramente, porque estaba como peso muerto, o sea, uno incluso aunque se quiera matar, hay un impulso cuando empieza a tragar agua que quiere salir, quiero decir, o sea, y él no estaba tan dado vuelta aparentemente como para eso, aparte el ácido, perdón que esté dando, de que esté hablando de cosas ilegales, pero no te hace eso, no te deja totalmente planchado, quiero decir, como que para que vos te hunda, no es así. La cuestión es que aparentemente hay una teoría que tenía una deuda de guita con el albañil, que se llamaba Frank Zorogo, que le debía plata, porque la casa del señor Winnie the Pooh tenía sus problemas. Y no le pagaba, pero lo tenía en la casa, lo dejaba estar con sus chicas que venían, digo, como que hasta que el señor se hinchó y luego. Y aparentemente este señor albañil se lo había contado al chofer de los Stones, que era un hombre de ultra confianza, pues ustedes imagínense los lugares que recorrían los Stones en ese momento. Lo negó el chofer después, pero quedó flotando la cuestión de que pudo haber sido un asesinato por algo tan banal como que le debía unos mangos por una pared que había terminado mal. Los Rolling Stones al otro día, o a los dos o tres días, hicieron un concierto enorme en Hyde Park, en el centro de Londres. Jagger apareció como con un vestidito blanco de bailarina, es una cosa rarísima, y tiraron como unas mariposas blancas que venían en una caja, pero como todo fue tardísimo, estaban todos drogados y medio deprimidos y perdidos y no sé qué, las mariposas salieron pip, 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 5 o 6, terminó todo fondo, un desastre. Y es en ese concierto, además, presentan a su nuevo guitarrista, que es Mick Taylor, que era un chico muy, muy jovencito, que venía de tocar blues y que debuta en las peores circunstancias posibles, o sea, con el anterior guitarrista mito, fundador, amado por las chicas, o sea, en ese momento Jagger no era el sex symbol, era Brian Jones. Y debutás vos con tu carita rubiecita, como medio un salamín, ahí, adelante de, en un concierto gratis en Hyde Park, con las mariposas de estas medias muertas, y Mick Jagger recitando a Shelley, un poema de que Shelley le escribió a John Keats, poeta muy joven, que se llama Adonais, que dice en un momento, él no está muerto, no duerme, ha despertado de ese sueño que es la vida. Es un muy lindo poema, quizá no del todo sincero en ese momento, pensé que se aliviaron un poco, pero quiero decir, esto es lo que pasó. Ahora, contribución de Brian Jones. Dentro de poco viene a tocar a esta Los que me estén escuchando que son rockeros, vienen a tocar esta patria una banda bastante nueva que se llama The Brian Johnston Massacre, que está obviamente basada en él, y está buenísima la banda. Los que no googleen la van a pasar bien, es una banda súper rockera, va a haber entradas porque la gente va... La Argentina es un lugar muy extraño, así que capaz ya se agotaron. Pero quiero decir, lo digo. Y lo otro que a mí me parece súper rescatable de la figura de él, además de que tocó con Jimi Hendrix, o sea que era un tipo así como con una cabeza diferente, por decirlo de alguna manera, al mismo tiempo que estaba totalmente endemoniado, fue que en el 68 él se va con un grupo de amigos a Marruecos y graba unos músicos que no grababan nunca, o sea, unos músicos de música folclórica marroquí. Se llamaban los Masters Musicians de Yuyuka, se llama el coso de Yuyuka, es el lugar donde fue, o sea, los maestros de musicales de Yuyuka que hacían una música improvisada. Esa grabación que salió en 1971 y que se llamaba Brian Jones presenta las pipas de Pan, porque son como eran, es una música un poco mística que adoraba al dios Pan y qué sé yo, salió en un disco muy muy moderno para la época, porque tenía notas de William Burroughs, de Paul Bowles, de Brian Gison, o sea, de todos los occidentales que se iban a Marruecos, vamos a decir la verdad, entre otras cosas a buscar chicos, pero también a buscar experiencias medio psicodélicas y qué sé yo. Más allá de todo este trasfondo un poco lúbrico de la cuestión, lo que produce este disco es que se abre la música africana al mundo. Después viene Miriam Makeba, después viene el gran show que hace Cassius Clay cuando va a Zaire, cuando va, que se hace un festival musical muy importante, que es como, pero la primera exposición importante, digamos, de música africana. Hoy en día hay músicos africanos, por ejemplo, que incluso viven como nómades en el desierto, de una banda que se llama Tin Ariwen, que ya debe haber ganado como 7 Grammys, que no lo van a ver en los Grammys porque los Grammys ven lo que se ve. Pero pues son esos Grammys que se entregan el día anterior, que no se pasan por la tele. Pero quiero decir, la música africana, Miriam Makeba, Tin Ariwen, etcétera, 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 tiene, llega al mundo, incluso... esta mujer de Cabo Verde, ¿cómo se llama? Que es extraordinaria, la que es.
Cesárea Évora.
Cesárea Évora. Todo eso no hubiese pasado sin esto, porque es como la apertura, o sea, una joven estrella de rock super cool que se va a Marruecos, los graba y dice, acá hay algo. Y se trae a todos estos señores que ya conocían el lugar. Brian Jones hubiese tenido hoy 2023, sí, 81 años ya, grandote.
Nos vamos escuchando.
Todos lo queríamos, ¿no? Los Rolling lo amábamos a Brian, evidentemente. Creo que el último gran labor de él, el banquete de Cordiosero, ¿no? Esa guitarra de Lice, Sin Esperanza o Ruby Tuesday. Impresionante. Y Like a Rolling Stone debería estar inspirado en Los Vagabundos del Dharma de Cobrell, ¿no? Que es el bueno de Dylan, seguramente lo leyó, donde había una bonita vagabunda por ahí que andaba también. Abrazos.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Nacional.
Verano. 2023.
Todo el año, la Radio Pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Generamos más de 246.000 puestos de trabajo formal privado respecto de 2019. Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Radio Pública. Nacional. Temporada 2023.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Vamos a dedicar un par de minutos, apenas un cachito, ya nos acercamos al final del programa, a hablar de una escena, de un hecho que recorre el mundo, cómo no, y que produce, realmente llama la atención, y que, bueno, le vamos a dar un enfoque casi básico. A veces uno trata de matizar, y está bien, está a favor, a veces está, pero nos referimos, me refiero a la escena, el traslado de 2.000 presos en El Salvador, ordenado por el presidente Bukele, presentado como una especie de hazaña de la mano dura, del orden social y demás. Una escena, ¿no? Doy por hecho que la inmensa mayoría de las personas que miran este programa de alguna forma la habrá visto, pues se está difundiendo muchísimo por la tele, en redes sociales y demás, una escena de personas que dicen que son delincuentes, qué sé yo, que están maltratados a carta cabal, apenas vestidos, los llevan, agachados, golpean, visiblemente golpeados, humillados. Una escena, dice Claudia Cesaroni, la colega abogada, la colega que defiende, que tiene algo de vocación de escenas del Holocausto, digamos, ¿no? Es una persona marchando hacia un destino atroz, que en este caso son cárceles que no tienen espacios, o sea, no tienen patios, ¿no? Es decir, nunca van a salir, van a estar encerrados ahí con un discurso que va acorde. Nos cuentan, colegas que conocen de estas cosas, que estamos hablando de países donde los niveles de delincuencia común, maras y demás son muy altos. Eso puede acarrear niveles de popularidad importantes, y hay un punto en que hay cuestiones frente a las cuales también la vida se torna relativamente sencilla o necesariamente fuerza a tomar posiciones que son, digamos, frontales. O sea, determinado maltrato a quien fuera, determinadas violaciones de derechos humanos, su transgreden las reglas básicas de la convivencia, y en ese sentido no cabe sino rechazarlo. Por si hiciera falta, ayer vi, no quiero mencionar los nombres porque no importa, vos sabés que no lo hago, pero veo, qué sé yo, pero veo en un canal que dicen que es de Macri, pero que no es de
Macri. Yo vi lo mismo.
¿Lo viste? Lo mismo.
Uno dijo, hay que hacer esto acá.
Y el otro, y entonces el otro, y otro dijo, ¿tienen celular? Por ejemplo, empezó a comparar la situación de esos presos con lo supuestamente la que ocurre en Rosario, sobre la cual hemos hecho una nota y hemos visto, pero diciendo, claro, ahí no van a estar los chorros teniendo celular, teniendo determinadas franquicias y promoviendo delitos o qué sé yo, ahí este está siendo en serio, y me parece muy bien. Entonces, y de nuevo, eso por cierto puede acarrear popularidad en sociedad que está muy abrumada por y que ven en fin, quien comete un delito o quien comete muchos delitos o en determinada persona, simplemente enemigo. La escena es de una, hay escena de una crueldad y de una dureza que por ahí, detalle más, detalle menos, ocurrieron muchas veces o mucho tiempo atrás. Lo que ocurre es que ahora todo se ve, y ese nivel de visualización te deja frente a situaciones que son muy, muy chocantes, ¿no? Muy, muy duras, como son también, que no se ven, que se guardan un poco las imágenes, pero que las hay, perdona la comparación, la escena de los inmigrantes que no pudieron llegar, que se murieron tratando de llegar a las costas de Europa, ¿no? Es decir, son escenas de una crueldad frente a la cual aparte hay reacción. En el caso de Bukele es un recurso político más allá
de marketing, porque él empieza su trayectoria política haciendo campañas de otros candidatos del Frente Marabundo de Liberación Nacional, donde él militaba. Y después, obviamente, dice, el candidato tengo que ser yo. En vez de hacerle la campaña a otro, voy a ser el candidato yo. Así va llegando y se convierte en este presidente, bueno, joven, influencer de YouTube, de Instagram. Pero tenés este lado B, ¿no? Donde el propio gobierno es, como él es especialista en marketing, él va a visitar esa cárcel, que es la cárcel más grande de América. Uh-huh. Increíble que un país diminuto como El Salvador tenga la cárcel más grande de América. Habla del nivel de gobierno que tiene Bukele, y después de eso, que es cinematográfico, son 30 minutos de él entrando y viendo las instalaciones, se produce esta escena que es lo que decías vos, ¿no? Los cuerpos prácticamente desnudos ingresando, les pegan cuando ingresan, ¿no?
Sí, aparte, 2.000 personas, una cárcel de varios miles, hace la proporción de lo que sería en Argentina, un país que tiene una población, es decir, 2.000 personas, un país que tiene una población obviamente menor que la gente. En fin, escenas de una crueldad y una locura existente, que alguien pueda decir, eso está bien, se dice para provocar, se dice esto, pero también se dice porque lo piensa. Nosotros nos vamos, volvemos mañana, como todos los días, de 3 a 5. Gracias por habernos acompañado. Con música nos despedimos.
Nos vamos escuchando a Fito Páez con Detrás del Muro de los Lamentos.
Poco a poco va a dejar.